Las 8 en Canarias, hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes, mi resumen del día con la última de los Puyolone, con las empresas que huyen del procés, con el juicio a la enfermera asesina, presunta, y con la recuperación de un tesoro gracias a la policía. Ahí estamos. Ambientación musical, Made in Oscar. Nuestro José María Olmo firma en el Confidencial el último informe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, la ONIF. El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ocultó en una cuenta de Andorra 2 millones de euros en efectivo. Así, sin bromas, en billetitos. Qué sorpresa, ¿verdad? El dinero fue ingresado en la antigua banca Reich, actual Andbank, y nunca se comunicó de su existencia a la agencia tributaria. La entrada de estos fondos se produjo el 21 de septiembre de 2000, cuando Pujol era el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya. Los autores del informe consideran que ese año ya estaría prescrito, pero que esos fondos deben considerarse, y te leo textualmente, como ganancias patrimoniales no justificadas. Esta conclusión lo quería reforzar el resto de causas que tiene en marcha toda la familia, porque todos están imputados en estos momentos en distintas causas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, ¿te acuerdas aquello del qué coño es la UDEF? Bueno, pues la UDEF de la Policía Nacional fue la primera en analizar los depósitos de la familia en Andorra y determinaron que el clan, los Puyolone, llegaron a amasar entre 1990 y 2014 una fortuna de 70 millones de euros. 70 millones de euros en 24 años. Mira, espérate, se me ocurre ya de dónde podría sacar fondos Puigdemont para sus vacaciones. Que se lo pida a los Puyolone. Estoy seguro, segurísimo, que todo lo que sea por el procés. Seguro que papá, mamá y sus increíbles hijos le dan a Puigdemont eso y más. Todo por la República. Ya, Oscar. A ver, ¿qué tal? A vueltas con el proceso y sus consecuencias, afirma Javier Tahiri en ABC, 5.200 empresas han salido de Cataluña en los últimos 2 años. 5.200, ¿eh? Supera las 5.000 desde 2017, claro, año en el que se celebró la consulta soberanista, según reflejan los últimos datos del Colegio de Registradores. Los días posteriores al 1 de octubre se fueron de Cataluña CaixaBank, Banc Sabadell, Abertis, Colacao. El ritmo de salida ha bajado, pero está lejos de frenar. Más de 1.000 se han producido durante el mandato del actual Quim Torra. Lleva nada, ¿eh? Las comunidades autónomas que han elegido estas empresas para asentarse han sido, por orden, Madrid, Valencia, Aragón, Andalucía y Baleares. Ahora, el juicio a la enfermera de Alcalá de Henares. Comienza ese juicio contra Beatriz Pérez, enfermera del Hospital de Alcalá, acusada de matar a 2 ancianas a las que supuestamente inyectó aire con una jeringuilla hasta causarles la muerte. La Fiscalía pide 40 años de cárcel, ella se defiende, dice que no, y una indemnización de 90.000 euros a los familiares de las víctimas. Los hechos ocurrieron en 2015, con la primera víctima, Luisa, una paciente de 92 años, y 2 años después, en 2017, con Consuelo, de 86. Con las dos, habría utilizado el mismo procedimiento, les inyectó aire con una jeringuilla hasta la muerte. El abogado Antonio Navarro, en nombre de la Asociación del Defensor del Paciente, solicita prisión permanente revisable y a los dos crímenes le suma una tentativa de homicidio más con otro paciente. Hace 2 años, en un registro en su domicilio y cuando arrancaba la investigación, la policía encontró las jeringuillas que había pillado en su casa. Su respuesta fue: me las llevo del hospital, las utilizo para echar limón al pollo. Y termino mi resumen con una operación policial en Huesca. La policía ha recuperado un códice del siglo XIV que perteneció a la infanta Doña Blanca, hija del rey Jaime II de Aragón. El manuscrito ha sido intervenido después de que un particular intentara vendérselo al Archivo Histórico Provincial de Huesca. Este códice ha estado en paradero desconocido durante décadas y habría pasado por varias manos. Según el atestado policial, ahora se encuentra a salvo, custodiado en el Archivo Provincial de Huesca. El manuscrito es de tapas de madera, en pergamino, cuenta con 187 hojas. El Ayuntamiento de Villanueva de Sigena asegura tener datos suficientes para demostrar que el códice fue incautado en 1936 en el famoso monasterio de Sigena durante los primeros meses de la Guerra Civil. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes contamos otras noticias aquí en La Linterna. La policía ha desarticulado hoy una organización radicada en España dedicada a financiar grupos yihadistas en Siria. Entre otros delitos, se les acusa de financiación del terrorismo, fraude o falsedad documental. Con este fin, emitían facturas falsas de forma masiva. Juan Baño.
Pues sí, ha caído la familia Kutaine, de origen sirio, la mayoría ya nacionalizados españoles tras llegar a nuestro país hace más de 15 años. Algunos de los hijos de esta misma familia ya fueron arrestados en Siria en el pasado por su vinculación al grupo armado al-Nusra, al-Qaeda en Siria por aquel entonces. La policía venía siguiendo últimamente sus pasos y ha podido confirmar que parte del dinero que recaudaban en sus negocios dedicados al comercio, al transporte, entre otros, además de limosnas como la zakata, eran destinadas a financiar la actividad armada y terrorista en su país. Se han practicado 10 detenciones, algunas de ellas de personas vinculadas con la mezquita de Estrecho, en la capital de España, aunque no se ha intervenido directamente sobre esa mezquita. Sí sobre establecimientos, locales y domicilios, un total de 12. Otra docena de personas, nos cuentan fuentes de la investigación que dirige el juzgado central número 6, serán citados a declarar ante su señoría en calidad de investigados.
Facebook ha anunciado hoy la creación de una nueva criptomoneda, la Libra, con la que pretende facilitar las transacciones financieras a cualquier parte del mundo y desde cualquier país. Incluso se podrá pagar a través de WhatsApp o Messenger. Susana Moneo.
Mover dinero o pagar en diferentes partes del mundo podrá ser tan fácil como compartir una foto o enviar un WhatsApp. No tendrá que dar su tarjeta de crédito, tampoco pagar comisiones por una transferencia. De hecho, ni siquiera necesita tener cuenta. ¿Cómo pagaremos, por ejemplo, algo en Malasia desde España?
El español que quiere comprar un producto en Malasia, previamente tiene que haber comprado estas libras que va a emitir Facebook. Habrá un mercado exactamente igual que para que nos entendamos la bolsa, pero sin que sea un mercado oficial. Se descargará una aplicación que se llama Monedero. Es como si fuera tu cuenta corriente. Y le enviará del monedero del señor español al monedero del señor malayo sus libras, en este caso.
Javier Rivas es profesor de AE Business School y explica que será mucho más estable que la Bitcoin porque cuenta con entidades bancarias y empresas de comercio electrónico ya asociadas. Su valor además se vinculará con varias divisas, pero algunos analistas dudan del éxito al tratarse de una empresa que ha traficado con millones de datos personales.
Un equipo internacional de investigadores en el que participan dos científicos españoles del CSIC han detectado dos planetas con condiciones muy similares a las de la Tierra que podrían tener agua líquida en su superficie. Laura Otón.
Todavía no hay una tecnología que permita verlos, dicen los investigadores que los intuyen. Los cazadores de planetas han descubierto dos pequeños planetas que orbitan alrededor de la estrella de Tea Garden. Son planetas muy similares a la Tierra, con temperaturas que podrían facilitar la existencia de agua. Ignacio Rivas es investigador del CSIC que participa del proyecto internacional.
Todavía mucha incertidumbre, porque medimos unas pocas cuestiones del planeta y deducimos o calculamos muchas otras. Pero esto es porque estamos en los primeros estadios de estudio de exoplanetas. Dentro de unos años, pues seremos capaces de ya ver si tienen agua, en unas décadas, saber si tienen vida también.
Las observaciones se han realizado desde el telescopio de Sierra Nevada y el de Joan Orón Monsec. Estos planetas se encuentran a más de 12 años luz de la Tierra.
Y el CaixaForum de Madrid nos descubre una nueva faceta de la vida de Picasso. Los años junto a su primera mujer, Olga Koklova. Sefi García.
Es la mujer de mirada melancólica que nos saluda desde los lienzos de la etapa neoclásica de Picasso. Su esposa durante 12 años, una bailarina ucraniana del ballet ruso que perdió contacto con su familia durante la revolución. La madre de Paolo, el primogénito del pintor malagueño. Un baúl vestidor que se nos muestra en el CaixaForum desveló tras su muerte los secretos de la primera musa de Picasso, que no pudo superar la separación y que murió en 1955 en un psiquiátrico. A Picasso, Olga le enseñó, entre otras cosas, a mostrar su culpa, un grabado en el que se muestra como un minotauro arrastrando un carro con dos caballos muertos es la confirmación, nos cuenta su nieto Bernard Ruiz Picasso.
Y representación muy dramática del mismo Picasso, que trae al mar los cadáveres de mi abuela y de mi padre. Él se desnuda, se pone él mismo frente a su responsabilidad de hombre, y eso tiene una gran potencia en esta exposición.
El idilio iniciado en 1917 se convirtió en infierno 10 años después, cuando Picasso conoció a la jovencísima Marie-Thérèse Walter, por la que abandonaría a Olga en 1935. Cambia la relación y cambia la forma en la que la representa Picasso, que ya en el 36 la pintó reflejada en un espejo negro.
Llevamos semanas hablando primero de resultados electorales, luego de negociaciones, pactos, acuerdos, desacuerdos, luchas intestinas, de purgas, del juicio del Procés y del Órdago, otra vez de Torra. Seguimos a vueltas con la investidura de Pedro Sánchez. Hoy, sin ir más lejos, te hemos contado esa reunión secreta que han reventado los de Podemos entre Sánchez e Iglesias. El caso es que mientras gastamos tinta y saliva hablamos de nosotros mismos, y mirándoles el ombligo, claro. Bueno, mientras todo eso, pasamos de puntillas por asuntos que de verdad importan, que pueden cambiar, no exagero, el orden mundial tal y como lo conocemos. Por ejemplo, en el Golfo Pérsico, ¿sabes la que se está liando? Aquí se juegan los equilibrios entre Oriente, Occidente. Por cierto, Donald Trump presenta hoy su candidatura oficial a las elecciones de 2020. Nos hemos olvidado también de nuestra frontera sur, donde los inmigrantes vuelven a llegar a centenares al día. Es un problema que nos afecta directamente y al que la Unión Europea sigue haciendo caso de aquella manera. ¿Sabes qué está pasando en Argelia, en Libia? Porque de allí parten muchas de estas embarcaciones. Bueno, todo eso está ocurriendo, todo eso y más, te vamos a contar este martes en nuestro tema del día. Hoy, ¿qué está pasando en el mundo?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En tan solo unas horas, Donald Trump presentará oficialmente su candidatura a la reelección. Lo hará en un mitin en Orlando que, según avanza su cuenta de Twitter, será multitudinario. Es el pistoletazo de salida de una campaña que se extenderá, ojo, hasta noviembre de 2020, que es cuando se celebrarán esas elecciones presidenciales. Año y medio. ¿Cómo nos quejamos aquí? Juan Fierro es el corresponsal de COPE en Estados Unidos. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, háblame un poquito de ese mitin, qué ambiente se vive. Cuéntame.
Bueno, pues el mitin comienza a las 8 de la tarde, hora local, serán las 2 de la madrugada en España, y desde el domingo ya hay un importante grupo de personas que se han concentrado en la puerta de Langway Arena, en Orlando, que tiene una capacidad para 20.000 personas, para coger sitio, para estar en primera fila en este pistoletazo oficial de salida de la campaña a la reelección de Donald Trump, aunque recordemos que Trump es candidato desde el mismo día que tomó posesión en enero del 2017.
¿Por qué Florida para presentar oficialmente esta candidatura, Juan?
Bueno, porque Florida es un estado clave en cualquier elección presidencial. Recordemos que Obama ganó Florida 2 veces con un corto margen. El propio Trump ganó en las elecciones del 2016 también por un corto margen. Siempre es un estado clave y podríamos decir también que es el segundo estado de Trump. Trump nació en Nueva York, pero tiene una segunda residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Y además, también hay que decirlo que las mayores afluencias de público a sus mítines se han dado en Florida. Lo que tenemos que ver, y esta noche saldremos de duda, es si la inmigración, que fue su bandera en las elecciones de 2016, es también el mensaje clave en esta campaña que se inicia oficialmente hoy, que, como tú decías, nos queda todavía un año y medio largo por delante. Dentro de un año estaremos hablando, si me apuras, prácticamente de lo mismo, ¿no? En un día de junio como hoy. Te decía que la inmigración fue el mensaje clave. Veremos si la inmigración es el mensaje clave en esta campaña, en estas elecciones del 2020. Quizás nos dé una pista que anoche, bastante entrada la noche, Trump emitía un tuit en el que decía que la próxima semana iban a comenzar las detenciones y las expulsiones de millones de ilegales en los Estados Unidos, que esto comenzaría a pasar la próxima semana. Vamos a ver si eso es una pista, un avance de lo que puede ser esta próxima campaña.
Y una última cuestión, Juan. He leído hoy por algún sitio que por parte del Partido Demócrata, a estas alturas, cuando Trump ya está otra vez de supercampeón del mundo, ¿hay 24 precandidatos?
24. Y además tienen su primer debate la semana que viene. No los 24, porque han dejado a 4 fuera, porque no ni aparecen en las encuestas. De los 20 restantes van a hacer 2 días de debate. No uno, sino 2 días de debates electorales la próxima semana para saber, bueno, para ir un poco viendo quién puede estar en la recta final, quizás en los últimos 5. Ahora mismo Biden, Joe Biden, el ex vicepresidente con Barack Obama, es el principal candidato, el que va primero en las encuestas. Fíjate que hace apenas unos minutos se conocía una última encuesta en Florida y los 5 primeros candidatos de esos 24 de los demócratas, los 5 hoy le ganarían a Donald Trump en Florida.
Bueno, veremos qué pasa en el conjunto. Gracias.
Queda mucho tiempo, sí. Queda mucho tiempo.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
Chao, amigo. Vamos a analizar qué meses nos esperan, porque la campaña de Trump será, de hecho, global, como pasa siempre, o para que el resto del mundo no votamos. Don José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos en el Instituto Franklin y siempre que hablamos de Estados Unidos nos surge su nombre. Profesor José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches y siempre encantado de participar en tu programa.
Muchas gracias. A estas alturas de la película, ¿cabe alguna duda de que Donald Trump ganará las elecciones?
Sí, yo desde mi punto de vista sí cabe alguna duda. Llevo escuchándote todo el programa y, y lo das por hecho. Yo no lo tengo tan claro. No estoy diciendo que no vaya a ganar, no estoy diciendo. Efectivamente, sus posibilidades, sus cartas son poderosas y efectivamente tiene posibilidades. Pero también hay algunos datos que pueden inducir a pensar lo contrario. Estaba escuchando mientras esperaba ahora al corresponsal en Estados Unidos diciendo que cualquiera de los 5 primeros candidatos demócratas vencería ahora a Donald Trump en Florida y que acaba de salir. Yo lo que es la que sí, y no, por supuesto que no lo dudo, ¿no? Pero sí conocía la de que Joe Biden, por ejemplo, tiene un nivel de aceptación actualmente del 46%, en tanto que Donald Trump lo tendría del 30%, ¿no?
Entonces, o sea, bueno, ¿qué hay partido, profesor?
Yo creo que sí hay partido. Donald Trump ya no va a acoger a nadie, despistado, al candidato que sea demócrata, que está por ver, ¿no? Parece ser que Joe Biden tiene unas posibilidades ciertas y yo creo que particularmente pienso, viendo la nómina de posibles candidatos demócratas que concurrirán a las primarias, es uno de los que tiene más posibilidades. No creo que ningún otro pueda acercársele en este momento. Hombre, se habla pues tal vez del candidato demócrata por Texas, a ver si recuerdo, de Julián Castro, por ejemplo, o de Beto O'Rourke. Sí, pueden estar ahí, Sanders también, pero creo que tendría que más posibilidades. Y ya saben lo que ocurre. Muy oportuna la pregunta, ¿por qué que hacías al corresponsal de por qué Florida?
¿Por qué Florida?
Efectivamente, sí. La respuesta impecable. ¿Dónde ha hecho Joe Biden su presentación también como candidato a las primarias? En Pensilvania, en Filadelfia, ¿no? Un estado que tradicionalmente ha sido demócrata, pero que, sin embargo, con 20 representantes, 20 votos electorales, pero que, sin embargo, fue ganado en las últimas elecciones por Donald Trump, ¿no? Entonces, los demócratas creo que saben cuáles fueron sus puntos débiles y ahora reaccionarán de otra manera. Pero, indudablemente, Trump tiene unas bazas muy importantes.
Habría que entender todo lo que está haciendo desde que llegó. Hace ya 2 años y pico, Donald Trump, el pulso con Irán, la guerra de aranceles, los constantes choques con China, ¿todo hay que entenderlo en clave de política interna?
Yo creo que en el fondo sí, o si no de política interna, hay que entenderlo en clave de sus electores internos, ¿no?, de sus votantes. Porque si bien es cierto que, como decía hace un momento, que el nivel de aceptación de Trump no ha superado nunca unos niveles del 40, 42, 43% entre los votantes en general en los Estados Unidos, no es menos cierto que el nivel de aceptación entre sus votantes está siempre ha rondado el 90%. Es decir, tiene una base, tiene un fondo electoral muy estable, que le continúa siendo fiel y ha hecho una política directamente dirigida a ellos, ¿no? Esta noche yo pienso también que su discurso anunciando lo que va a ser su nominación para el para volver a presentarse o para su reelección de presidente, estará en torno de nuevo a la inmigración, estará en torno de nuevo al muro que pretende construir, como fue precisamente también su discurso comunicando que se iba a presentar a las primarias ahora hace 4 años, ¿no? Que recordemos que fue en el que dijo que los mexicanos lo único que mandaban a Estados Unidos eran delincuentes, traficantes sí. de drogas.
En su línea.
En su línea, ¿no? Y me imagino que seguirá así. Entonces, todas sus actuaciones en política exterior, no sé si pueden entenderse en clave de política interior, pero sí al menos en clave de satisfacer a los que fueron sus votantes, que ha sido siempre a quien él ha tenido en mente.
José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin, gracias por la matización. Hay partido, me quedo con ello. Gracias, profesor. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, así están las cosas en Estados Unidos, con Trump lanzado ya en su campaña para la reelección. Pero claro, como decía el profesor Gurpegui, aquí el tablero mundial y las fichas se mueven en todas direcciones. Y es que el presidente de Estados Unidos marca muy de cerca, en este caso, a Irán. Te voy a tratar de explicar qué está pasando allí. Menudo pollo. El estrecho de Hormuz, entre la República Islámica de Irán y Omán, es uno de los lugares a los que todo el mundo mira desde hace semanas. Hoy hemos sabido que el presidente Donald Trump enviará 1,000 militares a Oriente Medio más para reforzar la seguridad en la zona, entre comillas. Lo hacen como respuesta al ataque que sufrieron 2 petroleros que navegaban por aguas de este estrecho el pasado día 13. Estados Unidos se apresuró a culpar a Teherán y decidió tomar cartas en el asunto. Es solo un capítulo más en la escalada de tensión que se vive entre los dos países desde hace unas semanas. Nos vamos hasta esa región del mapa. Miquel Ayestarán, corresponsal de COPE en Oriente Próximo. ¿Qué tal, Miquel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo me definirías la última hora sobre esta escalada de tensión en la zona, Miquel?
Bueno, la verdad es que todo es bastante confuso, ¿no? Son ya 6 ataques a petroleros en un mes y todo viene enmarcado dentro de ese duelo, ¿no? Ese pulso que tienen Estados Unidos e Irán, un pulso que se ha desatado desde que Donald Trump decidió matar el acuerdo nuclear y desde que Hassan Rouhani haya decidido comenzar a enterrarlo poco a poco. Pues bien, paralelamente a este problema con el asunto nuclear, tenemos este nuevo rebrote de la violencia, se podría hablar claramente, dentro del estrecho de Hormuz, que pone en riesgo lo que es la seguridad del abastecimiento petrolero en todo el mundo. Y como has dicho, hasta ahora unos se culpan a los otros. Irán dice que es Estados Unidos dice que es Irán, y lo más extraño del caso es que en un lugar donde se encuentra la 5ª flota de Estados Unidos está absolutamente vigilado por la Marina israelí, la Marina de Arabia Saudí, nadie sea capaz de aportar pruebas concluyentes sobre quién está detrás de estos ataques.
Claro, es que cuando uno ve el mapa y ve Yemen, Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes, Kuwait, dices, Dios mío de mi vida, la que se puede estar montando en ese punto fundamental del planeta.
Es que es 1/5 parte del petróleo que se consume en todo el mundo, la que circula por aquí. Es una zona muy sensible. Estos barcos circulan también con un control muy riguroso por parte de sus dueños y de sus compañías. Y por eso resulta muy llamativo, ¿no? Que este tipo de se hayan producido 6 ataques en menos de un mes y sigamos teniendo dudas sobre de dónde proceden, ¿no? esas agresiones. Hasta ahora el Pentágono ha aportado un vídeo que arroja bastantes dudas, según el análisis realizado por distintos medios, entre ellos The New York Times, y hoy mismo el propio Donald Trump ha lanzado un mensaje muy confuso al calificar estos 6 ataques como un acontecimiento menor. Así lo ha declarado y, sin embargo, por otro lado, lo que ha hecho, como tú has dicho antes, es enviar otros 1,000 soldados a la región. Muy confuso como toda la política exterior de Donald Trump y vamos a ver, habrá que esperar que nos depara el futuro próximo, sobre todo teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que el acuerdo nuclear lo mató Donald Trump y poco a poco los iraníes han comenzado a enterrarlo.
Es una interpretación, ya para terminar, micro, una interpretación mía, pero no estamos asistiendo a un pulso con Estados Unidos de por medio entre Arabia Saudí e Irán, en verdad.
Sí, la verdad es que es el pulso, digamos, regional por excelencia, ¿no? Estamos asistiendo a ese pulso de forma indirecta. Hemos asistido a ese pulso en terceros países como Líbano, como Siria, como lo que estamos viendo en Yemen, y parece que las dos grandes potencias regionales lo que han hecho es trasladar también sus diferencias al Golfo y tienen un poco a Donald Trump como testigo, ¿no?, de lo que está pasando. Sí, perfectamente, ¿no? Se puede interpretar en esa clave, y la verdad es que el problema es que aunque desde aquí lo veamos como un conflicto regional, la verdad es que sus repercusiones son globales, ¿no?, debido al enorme impacto que tiene este estrecho en el comercio petrolero mundial.
Miquel, no te vayas, porque nos vamos a ir a la región en un minuto, a otro país que está muy cerquita de ahí. Aguántame 3 minutos, por favor. Jordi Quero es investigador del CIDOB y experto en geopolítica global. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se recuerda una escala de tensión como esta entre Estados Unidos e Irán? ¿O aquí hay mucho de postureo? Cualquiera lo analiza, pero ¿tú qué crees?
Bueno, sí que recordamos cosas parecidas. O sea, seguro que si nos remontamos al periodo justo después de la Revolución Iraní, en el 79 hasta el 81, con la crisis de los rehenes, o incluso después, en el contexto post-invasión de Irak en 2003, hubo momentos de bastante tensión, cabe recordar. Si esto es postureo o no, bueno, estamos en un momento donde se están enviando mensajes sin duda, y eso parece que es lo que está pasando hoy por hoy. No sé si estamos en un proceso de preparación para iniciar una guerra, pero sin duda esos mensajes están siendo enviados y están todos a la espera a ver de qué hace el resto de actores.
Hablando del resto de actores, le planteaba a mi compañero, a Miquel Ayestarán, si esto en verdad es un pulso entre Irán y Arabia Saudí.
Yo siempre soy bastante reacio a verlo de esta forma. Tengo tendencia a observar algunos de los conflictos de la región mirando la otra cara y pensando que estamos delante de un conflicto básicamente entre Estados Unidos e Irán.
Ajá.
Creo que esa es pese a que la rivalidad más visible sea la que confronta a Riad y a Teherán, en verdad hay una confrontación más de fondo que hace que Estados Unidos e Irán manifiesten esta agresividad, esta violencia sistemática. El conflicto de fondo es sobre qué puede hacer Estados Unidos en la región. Lo que se está dirimiendo, y hace muchos años que se está dirimiendo, es cuál es el rol de la potencia hegemónica en una región como Irán y hasta qué punto los actores regionales han de tener capacidad y autonomía para decidir el propio curso de su destino, más allá de lo que quiera el hegemón en Washington.
Pues la verdad es que cuando uno coge el mapa, cosa que he hecho yo esta misma tarde, conviene de vez en cuando leer los mapas, y ves el estrecho de Hormuz y luego giras un poquito por la península arábiga y ves el mar hasta Egipto, dices, santo Dios, qué región, ¿eh?
Es una región complicada, es una región que a los que trabajamos en ella siempre nos da de comer, siempre hay algo de lo que hablar.
Hombre, es una manera positiva de verlo, Jordi.
Siempre estar atentos, siempre estar siguiendo la actualidad de la región, porque siempre parece que está pasando algo, específicamente desde 2003, desde la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos y la coalición. Parece que se han desencadenado un conjunto de reacciones, y su punto álgido, obviamente, es el 2011 y las primaveras árabes y lo que ya conllevan, pero hace que estemos sistemáticamente viendo de seguir la realidad constantemente cambiante de la región.
Claro. Y la última. Claro, esta es la típica pregunta que hace un periodista y a ver cómo la responde un analista, un experto, un investigador. ¿Cómo puede acabar esto? Estados Unidos acaba de enviar 1,000 soldados a la zona.
Yo creo que esto sobre el futuro y sobre qué puede pasar. Tengo un poco la sensación que, como te decía un poco antes, estamos más aún en un momento de envío de mensajes cruzados y no per se en un proceso de preparación para iniciar una guerra. Estados Unidos, por mucho que envíe esos 1,000 soldados, no está realmente preparándose para una guerra, si lo pensamos. Leía yo esta mañana una editorial norteamericana que decía que esos 1,000 soldados son más o menos el número de soldados que Estados Unidos tiene desplegados en Bélgica.
Ya.
O sea, contextualicemos, pensemos que nos puede sonar a mucho, pero no es tanto. Además, Estados Unidos aún sigue inmersa en las rémoras de la guerra de Irak y lo que supuso la guerra de Irak, no solo en costes económicos y en costes militares per se, sino incluso en términos sociales y psicológicos. Se me hace muy difícil pensar que un presidente norteamericano vaya a volver a cometer el error de engancharse los dedos en la misma región,
aunque,
volviendo a meterse en una guerra suicida.
Aunque sea Donald Trump.
Bueno, siempre hay que añadir un elemento de irracionalidad cuando tratamos de Trump, pero detrás tiene muchas instituciones,
claro,
que, llegado el caso, seguro que le pararían los pies. Estoy pensando en el Pentágono, absolutamente reacio
el Estado Mayor,
a abrir una nueva guerra, y más con Irán. y el resto de estamentos de los Estados Unidos, que sin duda están muy en contra de la posibilidad de una guerra con Teherán.
Jordi Quero, investigador del CIDOB, experto en geopolítica, como acaba de demostrar. Gracias, Jordi. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Chao, chao. Nos vamos a otro punto del mapa que también hoy es noticia. Te hablo de Egipto. El expresidente del país, Mohamed Mursi, ha muerto este lunes a los 67 años. Claro, el tema es cómo y dónde. Mursi era el primer y único mandatario elegido democráticamente por el pueblo egipcio. Llegó al poder tras las elecciones generales que se convocaron después del derrocamiento de Mubarak, el hombre que gobernó Egipto con mano de hierro durante 30 años, el general Mubarak. Bueno, Mohamed Mursi dirigió el país desde ese momento y hasta 2013, de la mano de los hermanos musulmanes, y esto es clave, cuando el golpe de estado de Al-Sisi le apartó del poder. Al-Sisi, que ahí sigue. Miquel Ayestarán, corresponsal de COPE y ABC en Oriente Medio. Antes hablábamos del Golfo de Omán. Si doblamos por la península arábiga, Omán, Yemen, entramos por el Golfo de Adén, el Mar Rojo, terminamos en Egipto. En el mapa no está tan lejos. ¿Cuál es la situación ahora mismo en este país? ¿Y cómo puede explicarse esta muerte de Mursi?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una sorpresa, pero ya había diferentes informes de organismos internacionales que alertaban del grave estado de salud que tenía el expresidente, que desde hace 6 años estaba en un régimen de prácticamente total incomunicación. Sus abogados dicen que solamente había podido recibir 3 visitas desde que fuera encarcelado en 2013. Alertaban de que tenía enfermedades crónicas como diabetes y que no recibía los tratamientos adecuados. Y finalmente se ha producido esta muerte en plena sesión, ¿no? En un juicio. Y lo que ha pasado hoy, lo que hemos visto es que el gobierno egipcio pues ha tenido muchísima prisa, ¿no?, por pasar página cuanto antes. Lo han enterrado a las 5 de la mañana en un cementerio a las afueras del Cairo. Solamente han dejado que hubiera 10 personas presentes, sus seres más cercanos. Y sobre todo, pues no han hecho caso al deseo de la familia, que quería llevárselo a su pueblo natal porque tenían mucho miedo a que estallaran incidentes, ¿no?
Sí.
No ha habido incidentes hasta el momento. Y hay que decir que los funerales más importantes por Morsi se han tenido que celebrar en Turquía y no en Egipto debido a la represión.
¿Por qué se le estaba juzgando exactamente, Miquel?
Bueno, se le ha juzgado a Morsi, el presidente Al-Sisi, que era su ministro de defensa y que fue el general que le derrocó en el verano de 2013. Le acusan prácticamente de todo, ¿no? De las diferentes penas que tenía, le habían acusado de espiar para Qatar, le habían acusado también de matar, de ser el responsable de ordenar la muerte de manifestantes en unas protestas que hubo en torno a su palacio cuando era presidente. Y este último caso por el que se estaba juzgando era por sus vínculos con Hamas, que es el brazo palestino de los hermanos musulmanes.
Caramba, pues tenían de todo. Yo siempre digo que de todos los países de la región y de ese norte, desde Marruecos hasta Oriente Medio, Egipto es un país absolutamente fundamental, y es que la bomba demográfica es tremenda y no le prestamos atención. Es mi análisis. No sé cuál es tu opinión, Miquel.
Sí, sí, desde luego Egipto, solamente hay que mirar su pasado, ¿no?, para darse cuenta lo que representa. Es un país con mayúsculas y todo lo que ocurre en este país tiene un efecto muy muy importante en todo el mundo árabe, ¿no? Lo vimos con la primavera árabe, fueron todo un ejemplo. Después de Túnez llegó su turno, consiguieron derrocar a Mubarak, ¿no?, algo que parecía imposible. Después llegaron esas elecciones, consiguieron elegir un presidente de forma democrática, y con el paso de los años la verdad es que han vuelto hacia atrás y hacia un sistema todavía más duro que el que tenían en la época de Hosni Mubarak, ¿no? Es todo un paradigma también de lo que ha ocurrido en otros países que han vivido estos procesos, si exceptuamos Túnez.
En este repaso por el mundo mundial no podíamos olvidarnos de Oriente Medio. Miquel Ayestarán, gracias, amigo.
Gracias, Ángel.
Chao. Te lo hemos contado en más de una ocasión y hoy volvemos a hablar de, en este tema del día, de la presión migratoria. España es la puerta de entrada a Europa y la respuesta comunitaria, sumada a la situación del continente africano, que no hace sino empeorar, va a convertir este asunto en uno de los principales problemas del presente siglo. En los últimos 4 días han llegado a nuestras costas, que sepamos, cerca de 500 inmigrantes. Repasamos los datos con Belén Miguel.
El suma y sigue de la inmigración no tiene fin. Solo ayer fueron rescatados 339 inmigrantes. 228 de ellos, de origen magrebí, viajaban a bordo de 4 pateras en aguas del Estrecho. Entre ellos había 7 mujeres y 8 menores de edad. También este lunes, esta vez cerca de la isla de Alborán, fueron localizados 111 inmigrantes de origen subsahariano que intentaban alcanzar la costa en 2 embarcaciones. 15 de ellos eran mujeres, una embarazada y 3 niños. Y solo unos días antes, la madrugada del viernes, otras 147 personas en 4 pateras que estaban a la deriva fueron localizadas también en el mar de Alborán. Y otro dato más, hasta junio han llegado a las costas canarias 425 inmigrantes. La cifra no es muy elevada, pero es verdad que hace solo un año habían llegado en el mismo periodo 140 personas. Es decir, estamos hablando de un incremento del 200%.
Si hablamos de inmigración y de África, del Sahel, tenemos que hablar, sí, o también con Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en el norte de África, en Marruecos. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿esta nueva llegada masiva de inmigrantes va a ser la tónica durante los próximos meses, tradicionalmente, de muchas pateras por el buen tiempo, como siempre?
Pues yo digo que sí, Ángel, porque esta es la dinámica de los próximos meses, pero también yo me atrevo a decir que de los próximos años y de manera prácticamente perpetual, porque las migraciones para los que se movilizan no tienen límites y la movilidad para los migrantes no tienen fronteras. Aunque estas existan físicamente, el migrante sigue tanteando todas las vías de escape y todas las posibilidades que le permita salir de una situación de precariedad o que le permita huir de una situación de conflicto que ya conocéis muy bien. Y también es importante deciros que aunque el que migra, pensamos desde Europa que es el que no dispone de recursos, pero precisamente el que está emigrando es el que dispone de recursos porque el coste de la clandestinidad es muy alto, pero el peso de la burocracia, claro, fronteriza, pues eso no le permite franquear la frontera con un visado.
Con los puertos italianos cerrados a cal y canto, con las costas turcas hasta Grecia, poco más o menos, ¿nos hemos convertido en el único camino hacia Europa?
Yo diría que nos hemos convertido en el único camino hacia Europa, sí, desde Marruecos y desde Argelia. Es decir, ambos países que miran al Mediterráneo, desde donde salen a través de la vía marítima embarcaciones semanales, como estabais explicando, y también a través de la vía terrestre Ceuta y Melilla, que eso lo tiene Marruecos y no lo tiene Argelia. Es decir, no sé si me entendéis. Es decir, esos son pasos que permite a muchos migrantes a soñar para tocar el suelo europeo desde esos pasos terrestres, ¿no? Con lo cual, España siempre va a sentirse, evidentemente, directamente concernida por las migraciones y, sobre todo, si se siguen manteniendo pues esa realidad demográfica que tú siempre explicas, esos factores socioeconómicos, esos factores políticos, esos cambios climáticos, todo esto hace que el continente africano sea un continente vulnerable y que muchas gentes decidan emigrar y movilizarse. No hay más.
¿Cuánto pesa la recuperación económica, los datos de Europa, los datos de España? Yo imagino que el problema, como ya lo vi yo en Cuba en cierta ocasión, es que todo el mundo tiene móvil y sabe cómo se vive en Miami. Las noticias de que hemos pasado la crisis o lo peor llegan hasta allí. La gente sabe que aquí en Europa vivimos infinitamente mejor.
La gente sabe que vivimos infinitamente mejor porque vivimos en un mundo globalizado donde estamos todos conectados a través de una sociedad de red. Y esa red social permite a los jóvenes pues estar constantemente en internet buscando esa oportunidad virtualmente y conectando con otros que sí lo han logrado. Porque el que lo logra vuelve pues con un coche, con un puesto de trabajo y ayudando a su familia, incluso montando una pequeña empresa, una pequeña tienda o cualquier otro proyecto económico. Y eso evidentemente que sirve de señuelo para muchos jóvenes y no tan jóvenes a pensar en la movilidad y en las migraciones.
Y la última, Bea, las mafias. Tú conoces bien cómo operan, has escrito mucho sobre la interrelación entre crimen organizado, drogas, yihadismo y, por lo tanto, la huida. ¿El problema ha de enfrentarse desde Europa? ¿Europa puede solucionar o por lo menos ayudar allí?
La solución puede llegar de Europa en el momento, Ángel, en que ayudemos a los países africanos a ser menos dependientes económicamente del exterior. En el momento en que ayudemos a gestionar mejor sus recursos naturales y materias primas. Porque, sinceramente, si les dejáramos funcionar y si ellos también asumen su responsabilidad de ser menos corruptos y actuar con una mejor gobernanza, os puedo garantizar que muchos de estas personas no saldrían de sus países porque, os digo, salen de una zona de confort que es su hogar, su familia, a una zona de confort que es el desconocimiento, porque intervienen en un escenario completamente distinto. Y ahí sí hay una responsabilidad de Europa y también una responsabilidad, evidentemente, de las propias sociedades, de los estados, de las élites africanas.
Ahora sí que terminamos. Ayer se cumple un año de la llegada del Aquarius a España. Solo en los últimos días han llegado las mismas personas que en aquel barco, en aquel ejercicio de autobombo. Qué paradoja, ¿verdad?
Sí, una paradoja, pero es lo que venimos explicando, que la movilidad va a continuar en el tiempo. Es cierto que Italia cierra su frontera, es cierto que la operación Sofía se retira del Mediterráneo, que durante años, y eso lo hemos explicado en COPE también, ha rescatado a miles de vidas y otras miles han perdido la vida, pero ninguna de estas medidas van a impedir que las mafias sigan trabajando con los migrantes que suponen, y esto es muy importante también que lo digamos hoy, se engendra una economía paralela importantísima, la economía paralela, la economía criminal a través del tráfico de personas. De la misma manera que también hay una economía paralela a través de la movilidad legal, y eso lo podemos explicar en otro momento, Ángel. Pero sin duda alguna que la economía que representa las migraciones hacen que los propios estados participen de estas migraciones y de ahí también la dificultad de afrontar esta realidad.
Te compro la idea. Hablaremos de todo eso y más. Gracias, Beatriz Mesa.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Pues nos hemos dado un paseito por el mundo. Estados Unidos, Egipto, el Golfo de Omán. Hemos hablado de geopolítica global, hemos estado en el norte de África. En fin, y nosotros aquí con los alcaldes, con los cabreos, con los pactos, los prepactos, las rupturas, las traiciones. Puigdemont.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, hasta ahora, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Sí, al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. A ver, debe de estar pasándolo muy mal estos días porque no tiene motivo para aparecer. Las tres derechas del apocalipsis son las que están saliendo ahí en los medios, adentelladas, pero bueno, salen. Ábalos sigue tomando el pelo con lo del gobierno de cooperación y cada vez lo hace mejor. Pero Iglesias, como le han dicho que tiene que ser discreto, o sea, que meta la lengua en un círculo, pues no tiene nada que contar. Bien mirado, no tener nada que contar tampoco ha sido nunca un problema para Pablo. Y siempre ha tenido quien le ofreciera un canal para contarlo. Así que lo llamaron de La Sexta y volvió a pedir que le dieran algo. Dirás tú... gelote, pero eso no justifica aparecer en esta brillante sección, ¿cierto? El caso es que ayer explicó cuál sería la grandeza de un gobierno de cooperación, barra coalición, barra colaborativo, barra... escúchame.
Creo que hay una amplia mayoría en España que está deseando vernos gobernar juntos, combinar la experiencia del Partido Socialista con la frescura y con la valentía de Unidas Podemos.
Ay, Dios mío.
Baja modesto.
Vamos a ver, Pablo. Así que tú aportarías al gobierno valentía y frescura. La valentía es la virtud del valiente. La verdad es que no se me ocurre mejor combinación que la de un resistente y la de un valiente. Otra cosa es que lo que a ti te parezca valiente, otros lo califiquen de temerario. Y la frescura. La frescura es la cualidad de lo fresco. Así las cosas, si Sánchez te incluyera en el gobierno, estaría incorporando a un valiente y a un fresco, que no sé si es la mejor venta. Pero yo he pensado que igual te habías equivocado de palabra y he escuchado a tu portavoz, Noelia Vera, y mira...
Un consejo de ministros plural, diverso, con Unidas Podemos presentes y que conjugue la experiencia del Partido Socialista durante tantísimos años, que nosotros somos más jovencitos, y la valentía y la frescura que tenemos la gente de Unidas Podemos.
¡Dios!
A ver si va a ser argumentario.
Pues va a ser que sí. En el nuevo argumentario de Podemos sois unos valientes y unos frescos. A ver, supongo que en el de Unidas Podemos tendríais que ser unas valientes y unas frescas. Así que, por asegurar, sin el menor signo de rubor, que las de Unidas Podemos son valientes y frescas, por Dios, con perdón, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias...
De Podemos no, de Unidas Podemos.
¿También es de todo?
Por supuesto.
Pues el secretario general de Unidas Podemos... Pablo Iglesias se lleva onzas
en toda la boca.
Gracias, Julius.
A ti, chao. Fresco. Adiós.
Tú fresca. Adiós, fresca. Se habla mucho de endogamia en las universidades españolas, de lo difícil que es para una persona entrar en una universidad para ganar una plaza de profesor. A ello se une la poca estima social que tienen los profesores en general en España. Nos adentramos en la vida de alguien que lleva años impartiendo clase y que ha llegado a la escala justo anterior a profesor titular de universidad. Se llama Raquel Pinilla, es contratada doctora. Ella nos ha contado por qué decidió ser profe.
La verdad es que me siento privilegiada de poder trabajar en lo que me gusta. Me gusta el contacto con los alumnos y me gusta dar clase, intentar despertar en ellos la curiosidad. Y es una profesión pues fascinante y muy completa, siempre lo digo y lo pienso de verdad.
La vocación es primordial para cualquier trabajo que se quiera ejercer en plenitud. Para Raquel, llegar hasta donde se encuentra en su profesión ha sido un camino muy duro.
la docencia y el llegar hasta aquí pues tiene bastante de cuesta arriba. Y reconocerlo, aunque yo desde que acabé la carrera no dejé de dar clase y un poco todo me ha encaminado hasta ese lugar. Yo empecé dando clases de español a extranjeros, en cursos, luego ya di un salto a una universidad privada y cuando salió una plaza en la universidad pública me presenté y luego ya desde dentro fui escalando.
Verdaderamente no es tan fácil ni está al alcance de todos, pero si realmente te quieres dedicar a la docencia universitaria y eres joven, estos son algunos pasos a seguir.
Si tienen algo de vocación docente, pues que se lo planteen en serio desde la carrera, empezando a destacar ya en la carrera, sacar lo mejor de sí mismos, hacer cursos de formación, a presentarse a convocatorias internas de colaboradores, de becarios, que se mantengan también cerca, ¿no?, de los profesores que ellos ven como posibles modelos.
Como todos los martes, hoy toca hablar de educación en La Linterna. Ponemos el foco sobre la carrera docente universitaria. Fernando Vilches, profesor de cabecera, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué has propuesto este tema?
Bueno, lo he propuesto porque yo creo que uno de los pilares básicos, uno es la familia, otros son los alumnos y otros son los profesores. La que habéis entrevistado es una de las profesoras más valoradas de la Universidad de Rey Juan Carlos, es una profesora extraordinaria. Y yo creo que profesores de estos que hay en España muchos, como están poco valorados, pues no se considera que tenemos un plantel importante. Entonces, ser profesor universitario, como ser, otro día hablaremos de los maestros, que son santos y maravillosos, pues es vital para esa última etapa de la formación de nuestros alumnos, de nuestros hijos.
La carrera docente en la universidad, eso es más o menos complicada que antes. ¿Es verdad lo de la endogamia en los departamentos?
Sí, hay un poquito de endogamia, pero claro, a ver, Ángel, ¿en qué empresa no prefieres tú formar un poco a tu gente? Que hay un magnífico máster en COPE, pero magnífico, no sé por qué he dado alguna clase, para formar a la gente, ¿de dónde van a coger en COPE luego becarios o gente en prácticas? Pues lógicamente donde tú has preparado con profesionales de tu casa que saben lo que hacen. Si tener en un máster de COPE de profesores a un expósito o a cualquier persona que está aquí todos los días en un micrófono, eso no se paga con dinero. Entonces yo esa endogamia la pongo un poco entre comillas, porque evidentemente lo que hace la empresa es formar a su gente también, ¿no?
¿Es una carrera de fondo?
Es una carrera, pero total. De muchos años. Hacía, no sé, una persona que empezara con su tesis doctoral con 20 y tantos años al terminar la carrera, después de hacer lo que ha dicho Raquel, de destacar, de esforzarse, de hacer el doctorado, un máster, etcétera.
Perdona, un paréntesis. ¿Una tesis doctoral de verdad?
Sí, no, hombre, ah, hombre.
Vale. No, es que...
Vamos a ver, estamos dirigiendo a dos profesoras de nuestro departamento, a Laura y a Carolina, la tesis doctoral. Llevan 3 años trabajando currando como mulas, aparte de dar sus clases, de hacer estancias, de publicar artículos y luego una tesis absolutamente original. Yo, de hecho, Ángel, paso los TFGs, que son los trabajos de fin de grado, por un programa de plagio. Y si me pasan del 11% o del 12%, vamos, lo echo para atrás.
Igualito que Pedro Sánchez.
Igualito. O sea, con mi tesis se hacen 3 de Pedro Sánchez.
En esa carrera de fondo hay becas, hay becarios. ¿Cómo empezaste tú?
Pues vamos a ver. Yo empecé siendo profesor asociado, que se exigía que tuviéramos un trabajo fuera, yo lo tenía, y que aportáramos a la universidad algo.
Háblame exactamente de esa escala. Profesor asociado es lo primero que llega.
Asociado es lo primero que llega. Ahora ya no es así, ahora es visitante, que es la escala más baja, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo, por ejemplo, ahora a estas dos chicas, a Laura y a Carolina, que son dos extraordinarias personas y profesoras, como profesoras visitantes. 600 euros al mes. Uh-huh. O sea, Ángel, de becario de 1.800 euros, esos uh-huh. de Málaga tipo Errejón, no existen en la universidad seria. Entonces, después de asociado, tú tienes que hacer o agregado doctor o agregado doctor, efectivamente. Que eso es, tienes que acreditarte con artículos, con tu docencia, tienes que ir dando pasitos, ¿de acuerdo? Después de agregado doctor, tienes que dar el siguiente paso, que es acreditarte, que no es nada fácil, ante la ANECA, que es un organismo externo por completo a la universidad, o sea que no acreditamos nosotros los profesores a nuestros profesores becarios o doctorandos, no. Los garantiza la ANECA, con lo cual es importante. Yo hice todos los pasos. Pero yo empecé siendo profesor, luego me llamaron docente, que yo no sé qué es eso. Luego, entre Montoro y Montero, me hicieron indecente. Me rebajaron el sueldo, me dieron un corte de pánico. Y ahora soy coach. En Bolonia soy entrenador. Con 110 alumnos de publicidad y relaciones públicas, a ver a quién entreno yo.
Entrenador de
100 y una plantilla de 22, de 20 como en Madrid.
Lo que pone en tu carnet es PDI.
Sí.
¿Eso qué es?
Pues parece un yogur, Pero no lo es. Vamos a ver. Significa, para que lo sepa la gente, profesor, docente e investigador. Entonces, ¿quiere decir que eso es real? Pues no. Es decir, una persona puede ser un magnífico investigador y ser un peñazo de profesor. Entonces, aquí hay un problema que yo he tratado de resolver en el libro que tú me presentaste, el de educación, uh-huh, diciendo que hay que hacer dos carreras paralelas en la universidad, donde en una el profesor le pueda más la docencia o la investigación, depende. Hay quien, por ejemplo, como yo, a mí me gusta mucho más la docencia. Yo el contacto con los alumnos me es muy gratificante. Yo los docencia, que tenemos también un programa que nos evalúan de fuera, que se llama Docencia, que vamos, he tenido así todas y tal. Pero, sin embargo, el prestigio lo tiene el investigador, es decir, el que tiene sexenios. Y eso es un error, porque ahí tiene que haber investigadores. Y luego tiene que haber gente docente que explique esas investigaciones y esos avances. Y no siempre, y lo hemos dicho muchas veces, que el poeta no siempre cuando lee su obra queda bien. O sea, lo tiene que leer un buen actor. Acuérdate de Vicenta, cómo leía poesía y se llamaba
Manuel
Alberti.
Manuel o Daniel.
¿Eh?
¿Cuál de los dos?
Yo para mí el padre.
El viejo.
El viejo. Para mí era un hombre, bueno, es extraordinario. Y sin embargo, Alberti, leyendo sus poemas, no había quien lo aguantara.
¡Marinero!
Eso. Que somos muy mayores. Entonces, que debía haber dos carreras paralelas donde, y en mi caso, por ejemplo, yo pediría que fuera un 80% de docencia y un 20% de investigación. Yo he tenido que hacer una investigación a la vez que dar clase, y a mí me costaba a lo mejor más tiempo, y yo tengo nada más que dos sexenios, claro, tengo mucha edad ya. Entonces, hay otras personas que tienen uno, otro que tienen, y ese es lo que prestigia, y no es verdad. O sea, el buen docente, y te puedo garantizar que los hay magníficos, deberían estar muy reconocidos.
Yo, terminamos ya, yo en mi experiencia en la universidad, yo me acuerdo de algún profesor que me marcó para siempre, aquella Concha Fagoaga en primero de redacción periodística, sin duda, o Fajardo en,
fíjate,
ciencias políticas. Pero recuerdo algún otro de quien no me sé ni el nombre,
claro,
por sinvergüenza.
Claro, ese es el problema. Por eso es importante este tema que hemos traído hoy aquí a la linterna. Porque el profesor puede hacer una asignatura preciosa, la puede hacer desastrosa, puede potenciar a un chiquillo para su futuro o lo puede destrozar.
Ahora te cuento una anécdota. El peor de todos es el de ética periodística. Ahora te la cuento.
Y era ética, fíjate.
Pues fíjate, era ética. Santo Dios. Educación en la linterna. Hoy es martes, ¿no?
Sí, todos los martes.
Gracias, Vilches.
Gracias.
Adiós, amigo.
Un abrazo.